La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Henry Ford, industrial estadounidense.
Arratsaldeon, la historia se entrelaza hoy con las últimas novedades en materia tecnológica. En el programa de hoy conoceremos las novedades que se dan en las excavaciones arqueológicas que mantiene el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la antigua Tebas. 12 años ya de campaña en el proyecto Yehuti, que sigue dando sorpresas al equipo de egiptólogos. Conoceremos después la aplicación Safe Mountain, destinada a ayudar a los montañeros durante las travesías gracias a la tecnología vía satélite. En Planeta Aranzadi, de vuelta al pasado. Hoy, para recuperar la memoria de la implantación de la imprenta en Guipúzcoa, cómo eran aquellos primeros talleres y aquellos primeros artesanos de la imprenta. Y hablaremos de inventos que parecen sacados de una peli de espías y de un hito en la historia de la medicina con un relato curioso. La cirugía moderna nace cuando separan sus caminos cirujanos y barberos. Pues el origen de esta historia está relacionado con las doloridas posaderas de un rey francés y el actual himno de la Gran Bretaña. Luego contaremos cómo. Son las 4 y 10, comenzamos. Y conectamos ya con el Valle de Luxor, en las tierras de la antigua Tebas, para hablar con el egiptólogo José Manuel Galán, investigador del CSIC y coordinador del proyecto Yehuti, que ha llegado ya a su duodécima campaña. Hola, buenas tardes, José Manuel.
Hola, buenas tardes.
No es la primera vez que charlamos sobre este proyecto, el proyecto Yehuti, pero bueno, siempre está bien contextualizar exactamente el momento histórico en el que estáis trabajando y qué es exactamente lo que os llevó a esa zona de Egipto y en lo que lleváis ya trabajando 12 años. ¿En qué consiste el proyecto Yehuti?
Bueno, el proyecto Yehuti comenzó hace 12 años. Estamos excavando desde entonces en la ciudad de Luxor, en la antigua Tebas, en la orilla occidental, en la gran necrópolis de lo que fue el reino y el imperio egipcio, ¿no?, que abarca unos 3 kilómetros de extensión y más de 3.000 años de historia, ¿no? Y en una de las colinillas de la necrópolis, que se llama Drabu el Naga, estamos excavando sobre todo centrados en dos tumbas de dos altos dignatarios que vivieron en torno al año 1500 a.C., que son Yehuti, el que da el nombre al proyecto, y su vecino Geri. Y ellos dos fueron oficiales, en el caso de Yehuti, supervisor del tesoro de la reina Hatshepsut. Geri vivió unos 50 años antes, fue también un miembro de la administración central. Y sus tumbas están excavadas en la falda de la montaña, en la roca, penetran como si fueran unas cuevas, y tienen la peculiaridad de que las paredes interiores están enteramente decoradas con inscripciones y con escenas en relieve que nos hablan de su vida sobre la tierra, de sus expectativas de una vida eterna en el más allá, los rituales funerarios, sus creencias religiosas. Uh-huh. Y bueno, eso ha sido en realidad el principal foco de atención durante muchos años. Hace un par de años terminamos de excavar ya las tumbas y abrimos la zona de excavación, y excavando a la izquierda o al sur de la tumba de Yehuti, estamos sacando ahora a la luz el cementerio de una época anterior, de la dinastía 17, en torno al año 1550 a.C., que es una época relativamente poco conocida dentro de la historia de Egipto, pero a la vez importante, porque es cuando se está fraguando el futuro imperio egipcio y cuando Tebas va a pasar de ser una capital de provincia a ser la capital del reino y del imperio, ¿no? Y como digo, es una época importante, muy interesante desde el punto de vista artístico, literario, cultural, pero a la vez poco conocida porque todavía no existía un estado central monopolizador, ¿no? Y los centros de poder pues estaban dispersos por todo el país, por todo el Valle del Nilo, ¿no?
Uh-huh. En esta necrópolis se ha hecho un hallazgo remarcable. Hace muy poquito se ha descubierto el ataúd intacto de un niño datado hace 3.500 años. ¿Dónde ha sido? ¿En qué contexto ha sido? Y bueno, ¿cómo es esta pieza?
Bueno, pues como decía, excavando junto a la tumba de Yehuti, en realidad la pregunta que queríamos resolver era por qué Yehuti se entierra exactamente en ese lugar y no en otra zona de la necrópolis. Curiosamente, todos los altos dignatarios, ministros, digamos, de la reina Hatshepsut, se entierran junto al templo funerario de la reina, en un lugar que se llama Deir el-Bahari, y curiosamente Yehuti se sale de la norma y ubica su tumba casi un kilómetro hacia el norte, en esta colina que se llama Drabu el Naga, ¿no? Y el interrogante era por qué Yehuti se desmarca y se va a esa zona, ¿no? Y tratábamos, excavando alrededor de la tumba, tratar de hallar una respuesta. Y yo creo que estamos, la hemos encontrado, estamos a punto de hallarla, porque Yehuti ubica ahí su tumba porque es el cementerio importante, el lugar importante de la dinastía anterior, donde se enterraron los reyes de la dinastía 17 y sus hijos y familiares, ¿no? Y es lo que estamos buscando. Acabamos de desenterrar un ataúd de un niño que probablemente estuviera relacionado con la familia real o con una familia importante de la antigua Tebas, y junto a ese ataúd de ese niño estamos desenterrando capillas de adobe, pozos funerarios, estatuitas de madera y linos con inscripción que nos están aportando información sobre la dinastía 17 y la importancia de este lugar concreto en la necrópolis, ¿no?
¿Las inscripciones hacen referencia a algún personaje principal de la época?
Sí, bueno, el interés del hallazgo del ataúd, aparte del lo bonito, curioso, enigmático que pueda resultar la pieza en sí, es, digamos, las coincidencias. Nosotros en realidad pensábamos que tenemos en nuestra zona de excavación la tumba de un príncipe que se llama Ahmose Sapahir, que es un personaje muy curioso porque es el hijo heredero de un monarca que muere a los 5 o 6 años de edad y por razones desconocidas se convierte en el santo de la necrópolis, y durante 500 años los egipcios hacen peregrinación a su tumba y le hacen ofrendas como si fuera un personaje relevante. Y de hecho, muchos años después, cuando se confeccionan listas de reyes, ¿no?, mirando hacia el pasado, al príncipe, aunque nunca llegó a reinar, se le incluye dentro de los monarcas, ¿no? Y nosotros el año pasado ya habíamos encontrado un lino con una inscripción que decía que el lino estaba hecho para este príncipe, Ahmose Sapahir, ¿no? Y con esa idea es con la que hemos venido este año, buscando indicios de ese personaje peculiar, ¿no? Y bueno, todavía no hemos dado con él, o puede decirse que no hemos dado con él, pero hemos encontrado en la zona donde le estamos buscando a un niño de la misma época y de la misma edad que debió morir el príncipe, ¿no? Pero no, obviamente no es el príncipe, el ataúd no tiene inscripción, no le podemos identificar, y por el tipo de ataúd no creo que sea el de un príncipe, pero sí es de justo su misma época y murió a su misma edad, ¿no?
Que quizás un hallazgo afortunado pueda dar pistas de por qué este príncipe que murió tan joven pudo ser venerado durante ni más ni menos que 500 años, ¿no? Que es curioso también eso.
Sí, bueno, en la historia de Egipto hay personajes, digamos, normales, que por razones desconocidas se convierten en personas de culto, ¿no? Y en Asuán hay un personaje que se llama Hekaib, que también de repente su tumba se convierte en un lugar de peregrinación. Y en Luxor, en la antigua ciudad de Tebas, pues este personaje, Ahmose Sapahir, pues no se sabe por qué, pues de repente recibe culto, ¿no? Y otro de los indicios que nos hizo pensar que estamos cerca de su tumba es que el año pasado encontramos un depósito de cerámica de unas 2.000 vasijas, que es llamativo y que no responde a una práctica funeraria, sino que refleja una actividad de culto, es decir, de lo que mencionaba antes, de personas llevando ofrendas a una capilla o a un lugar considerado especialmente sagrado, ¿no? Con ese enorme depósito de cerámicas y el lino es lo que nos lleva a pensar que podríamos estar cerca de la tumba del príncipe, y es por lo que ampliamos la zona de excavación con la idea de seguir su rastro.
Sí. ¿Cuántos días quedan de excavación y cuánto terreno por revisar? Me imagino que mucho, en el caso de la segunda pregunta, ¿no?
Bueno, nuestra ilusión es que en las excavaciones siempre los hallazgos ocurren al final del todo, el último día o el penúltimo. Uh-huh. Así que a nosotros nos quedan todavía 3 semanas, así que todavía tenemos margen para que haya más sorpresas, ¿no? Y yo creo que que si no este año, desde luego el año que viene, pues seguro que tendremos alguna alegría más, porque el ataúd de un niño no se deja abandonado en un lugar, digamos, sin que esté próximo pues a la tumba de sus padres o algún otro familiar o personaje, ¿no?, que le pudiera, digamos, con el que pudiera estar relacionado.
Sí, sí. Además de estas excavaciones en la necrópolis de la dinastía XVII, hay también trabajos de consolidación o de recuperación de las tumbas de Heri y de Yehuti. ¿Se sigue trabajando allí también?
Claro, bueno, nosotros vamos a Luxor solo 6 semanas al año. Son campañas relativamente cortas, pero muy intensas, y están ocurriendo a la vez muchísimas cosas, ¿no? Aparte de estar excavando en distintas zonas que tenemos abiertas, luego tenemos un equipo de 6 restauradores, 3 españoles y 3 egipcios, que están trabajando intensamente en la restauración de las tumbas de Yehuti y de Heri, que ya hemos terminado de excavarlas y ya están listas para empezar a restaurarla, ¿no? Y la verdad es que ese también es un trabajo muy bonito, no es tan llamativo como los hallazgos arqueológicos, pero es una parte muy importante del proyecto, es la conservación de los monumentos, con el objetivo, dentro de unos años, de poderlas abrir al público, ¿no? De hecho, este año uno de los objetivos es instalar un techo de metal en la capilla de Yehuti para poder suspender de él una iluminación especial que va a quedar fenomenal cuando esté montada dentro de una semana o por ahí.
¿Cuántas personas entonces en total están en esta campaña?
Bueno, el equipo de técnicos somos unos 20. 18 viajamos desde España y hay 2 extranjeros que se unen al proyecto, especializados en momias y en el estudio de huesos. Y luego aquí contratamos a unos 100 trabajadores egipcios. O sea que somos un equipo bastante numeroso.
Claro, porque detrás de cada hallazgo importante, como el que nos estás relatando, José Manuel, hay mucho trabajo de retirar tierra, piedras y mucho trabajo de pala y de pico, me imagino.
Sí, sí. Y luego lo bonito de cualquier proyecto arqueológico es que es un trabajo en equipo, en el que, bueno, cada uno tiene su papel muy concreto y específico y su lista de tareas, pero el éxito también se basa en que estemos todos bien coordinados y funcione pues casi como un equipo de fútbol, ¿no? Uh-huh. Y ahí está la clave, ¿no? Y bueno, eso, como digo, a la vez pues están los restauradores trabajando, el fotógrafo, los paleopatólogos estudiando los huesos, los entomólogos los insectos, los geólogos la estructura de la montaña, ¿no? Y bueno, la verdad es que es muy intenso, pero muy bonito, y se aprende un montón, que es para lo que estamos aquí, es para seguir aprendiendo.
Bueno, pues muy interesante lo que nos cuenta siempre nuestro invitado, el egiptólogo José Manuel Galán. Le quedan todavía 3 semanas de excavaciones, así que esperamos que podamos contar todavía muchas, muchas más sorpresas, muchos más hallazgos en la antigua Tebas. Muchas gracias, José Manuel, y mucha suerte en estos días.
Y muchas gracias a Radio Euskadi, que nos seguís desde hace muchos años.
¿Sí?
Y para nosotros es una alegría compartir con vuestros oyentes nuestras aventuras.
Bueno, no solamente con los oyentes, sino con los internautas, porque también, siempre recomendamos que echen un vistazo a vuestro diario de a bordo, porque el equipo del CSIC lo que hace cada día es colgar fotos y explicar un poco sus andanzas durante las excavaciones, y es también muy interesante porque para cualquier aficionado implica también estar un poquito al cabo de la calle, ¿no?, de lo que se está descubriendo allí, con lo cual nos hace un poco a todos partícipes. Muy interesante.
Claro, ahora estoy yo justo enfrascado en eso, en escribir el resumen del día de hoy, colgar algunas fotos, y que hoy será un poco el contar con el descubrimiento del ataúd. Uh-huh. Y bueno, es un trabajo extra que nos echamos a los hombros, pero que merece la pena, porque bueno, cuando se comparten las alegrías y los descubrimientos, pues se disfruta mucho más y es parte de nuestro trabajo.
Desde luego que sí. Buscad en internet Proyecto Yehuti, o si no, entrad en nuestra página de Facebook y os ponemos el enlace. Gracias, José Manuel, un placer como
Muchísimas
siempre.
Muchísimas gracias. Hasta a vosotros luego. Un abrazo, hasta pronto.
Este jueves, día 31, la Corporación Tecnológica Tecnalia organiza junto a otros socios un workshop sobre el proyecto APSAT, las tecnologías satélites que ofrecen soluciones innovadoras en sectores como transportes, ambiente, ocio. Este encuentro en particular analiza las posibilidades que se abren en el sector del turismo. Estamos al habla con Jesús Marcos, director de la División de Seguridad y Espacio de Tecnalia. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes.
De la misma forma que el GPS es ya una aplicación de uso común, no solo en dispositivos específicos, sino también, por ejemplo, en teléfonos móviles, se están creando aplicaciones basadas en el uso de satélites que facilitan la vida a las personas y que entran poco a poco en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. En este encuentro, ¿qué ejemplos se van a analizar?
Pues mira, tenemos un conjunto de proyectos que hemos desarrollado en el último año dirigidos a aplicaciones hacia el sector turístico. De forma muy genérica, aplicaciones de localización por satélite y aplicaciones de datos de observación de la Tierra también por satélite que ayudan al sector turístico.
Uh-huh. Vamos a hablar concretamente de una aplicación que está teniendo además mucho eco. Safe Mountain es una aplicación satélite para equipos de rescate y turismo en montaña. Esta ha sido desarrollada y presentada por Tecnalia y la verdad es que resulta todo un salto cualitativo en todo lo que tiene que ver con la precaución en montaña, ¿verdad? Safe Mountain, ¿en qué consiste exactamente?
Bueno, pues Safe Mountain, como bien has dicho, decimos que es para que no te pierdas en la montaña y para que no te pierdas la montaña, y aplica a lo que has indicado. Por una parte, es un sistema de rastreo, seguimiento, localización en todo tiempo, de comunicación con el usuario, con el montañista, de forma que le va siguiendo la pista y le va dando indicaciones de su camino hacia el monte que elija. Y esto permite, pues en el caso de que haya algún problema, a los equipos de rescate o a quien vaya a encontrarle, de alguna forma rastrear la pista a través de unas balizas y a través de la localización por su teléfono móvil en todo el tiempo. Este es un servicio, como dices, de rescate, y luego tienen aplicaciones derivadas que están en el mismo sistema, que son de información turística. De la misma forma que te puedo decir dónde estás y si hay una avalancha o si hay un problema de corte de caminos, también te puedo indicar pues si hay determinada fauna, flora, si tienes un albergue cercano, cuáles son las montañas que ves enfrente, elementos que también ayuda pues a que se descubra más la montaña.
Uh-huh. Así que aparte de ser una especie de geolocalizador y de ser también un guía virtual por los recursos que se pueden ver en ese entorno natural, tenemos la posibilidad de conocer la meteorología, ¿verdad? Y también de recibir consejos sobre equipamiento, cosa que también es interesante en el caso de las personas que no son muy duchas en este tema de la montaña, que no son especialmente profesionales.
Sí, así es. Cada vez hay más gente que accede a la montaña. Entonces, Safe Mountain se convierte pues en una plataforma en la web, una plataforma que te da información cuando te registras, pues en función de tus habilidades y de la montaña que elijas, te da rutas recomendadas, te da elementos de ayuda. Piensa que en la seguridad de montaña uno de los principales, los aspectos más importantes es prevenir. Entonces, elige la montaña adecuada a tus capacidades, elige el material adecuado a la climatología y el tiempo que vas a tener, y esto ayuda a que no haya problemas posteriores. Entonces, en la web que es gratuita de Safe Mountain, el usuario que se registra puede descargarse la información en función de la zona a la que vaya a acudir, pues de datos de meteorología, de pistas y de consejos sobre qué llevar, qué material llevar, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Esto después lo puede seguir, y como decía, localizándose y tener información en tiempo real, que es lo importante de Safe Mountain, es decir, que te da información en tiempo real de si Pirineo, por ejemplo, donde se ha instalado la primera aplicación, es muy normal que en verano, a partir de determinada hora, haya tormentas. Pues tener una información en tiempo real de que va a haber tormenta, de que debes empezar ya el descenso, de si hay algún problema en el camino, es importante para esto que de la seguridad de montaña.
Uh-huh. Y consejos para actuar en caso de emergencia, es para saber qué hacer, que para el montañero novato pues también es un aspecto importante.
Sí, un principal asesor y parte de este proyecto ha sido Alberto Ayora, y que es una persona muy reconocida dentro de lo que es Rescate Montaña. Él trabaja en el Pirineo, en el Grupo de Rescate de Alta Montaña, y de alguna forma ha sido el que ha marcado con otro tipo de usuarios también las especificaciones en las cuales se ha basado SafeMountain para ser definido. Entonces, bueno, pues contamos con una aplicación muy dirigida a el servicio profesional, es decir, a aquellos montañeros y grupos de rescate que tengan la información más relevante para encontrar al montañero, y por otra parte, pues todas esas aplicaciones derivadas de las que hablábamos antes, más genéricas para el usuario.
La primera aplicación de SafeMountain ha sido operar en el Parque Natural de Possets-Maladeta, en Huesca. ¿Por qué se ha elegido este lugar?
Bueno, varias razones. El Aneto es un monte quizá de los más conocidos, también de los más complejos. Ha generado también muchos problemas en el tiempo a muchos montañeros, entonces parecía que era un monte estrella para hacer en él pues la primera demostración de SafeMountain. También la movilidad y la disponibilidad de las personas de la reclusa, de los albergues que están en el camino para hacer las excavaciones. Y bueno, pues un poco también facilidad a la hora de tener pues los servicios y la cercanía con el grupo de rescate de Jaca en Huesca. Esos son los elementos. También el proyecto APSAT, que ha sido el financiador de este proyecto SafeMountain, tenía como objetivo dotar de capacidad de tecnología al entorno urbano y medioambiental en el Pirineo. Entonces, un poco la zona ya estaba un poco localizada inicialmente, ¿no?
¿Y cuáles han sido las primeras impresiones de las personas que lo han usado ya?
Bueno, pues en principio era una demostración operativa, es decir, que funcionaba, que funcionaba y daba la información que era necesaria. Esto pues se ha verificado tanto con grupos profesionales, como te digo, pues grupos de rescate o gente que está en servicios de seguridad en estaciones de esquí, o gente del mundo de la seguridad civil en la zona de Huesca. Y bueno, pues operativamente funciona, da la información que se espera. Ahora todavía es una instalación corta, es decir, que podríamos instalar más kilómetros y más zona balizada de montaña, pero esto lo vamos a hacer en la segunda etapa. Ahora, a partir del mes de marzo, comenzamos ya un poco las instalaciones más reales, si quieres, ¿no?
Sí, ¿y en esta segunda etapa se va a extender a otros lugares?
Pues sí, la verdad es que esto se instaló, como decías, en noviembre, y hemos tenido mucho eco. Realmente tenemos peticiones de oferta, pues en España, tenemos en Andalucía, tenemos para parques naturales, tenemos en Asturias, también para zona de montaña, tenemos en el País Vasco también en varias zonas, en Francia, en la parte del Pirineo francés, también tenemos peticiones de instalación, incluso desde Italia, en Alpes, nos ha llegado también una petición para instalar. O sea que tenemos bastante trabajo, bastante sí. Ilusión también por desplegar ya el producto ya de SafeMountain. De alguna forma, esto no deja de ser un prototipo operativo y funcional, y ahora ya pues nos enfrentamos a todos los aspectos de producto, ¿no? Y de mantenimiento, de tenerlo robusto, este tipo de cosas, ¿no?
El proyecto APSAT precisamente lo que trata es de analizar qué aplicaciones serán imprescindibles para nosotros el día de mañana. El GPS, lo mencionaba al principio, bueno, pues hace unos años era algo que se utilizaba en momentos muy determinados. Ahora realmente todos los teléfonos móviles inteligentes tienen ya un servicio de GPS instalado y se ha convertido en algo muy cotidiano para la mayoría de nosotros. ¿Cuáles serán los siguientes pasos en lo que respecta no solamente a turismo, sino a movilidad urbana, transportes, medio ambiente, etcétera, etcétera? Las tecnologías que dependen de satélites están en un momento especialmente interesante y con un desarrollo a futuro pues también muy prometedor.
Pues sí, como dices, estamos pasando a una segunda revolución, ¿no? Hemos pasado del Internet de las personas a esto que se viene a llamar Internet de las cosas, de que las cosas te informen, te digan dónde están, qué hacen, de alguna forma se autocomuniquen para darte pues una serie de servicios, ¿no? Y en turismo, que parecería un sector que no muy cercano a la tecnología inicialmente, hemos compilado en este proyecto APSAT una serie de aplicaciones interesantes. Pues un autobús que se comunica con los turistas que van a llegar y que de alguna forma te pone un autobús y te dispone, te gestiona una flota de autobuses en función de tus zonas de visita, de tus objetivos turísticos en la ciudad, es decir, que dosifica los autobuses en función de los turistas que van a llegar. Bueno, esto es una eficiencia de medios, de energética también. Esta es una aplicación de AppSat, una aplicación dirigida también a la gestión de costas, una aplicación de realidad virtual en la que el turismo se pasea por la ciudad y recibe información de cómo era la ciudad en el pasado, es decir, de alguna forma información de localización virtual, detalles sobre museos y otro tipo de aspectos turísticos, y este, por ejemplo, de Safe Mountain, que hablábamos de elementos en la montaña para descubrir, dijéramos, pues más cosas, más información turística en esa zona de montaña.
Bueno, pues gracias a esta charla también nos va sonando a nosotros exactamente lo que nos va a proporcionar en un futuro no muy lejano todo lo que tiene que ver con las tecnologías satélite. Muchísimas gracias, Jesús Marcos, director de la División de Seguridad y Espacio de Tecnalia. Gracias, Jesús.
Gracias a vosotros y, bueno, si los oyentes quieren tener más información, como decía, hasta el día 31 en Fitur tenemos una exposición de estas aplicaciones en un stand de Basquetour en la feria.
Ajá. Y una página web muy completa además que enlazaremos en nuestro muro de Facebook por si alguno de nuestros oyentes también quiere tener más información sobre Safe Mountain. Gracias, Jesús, hasta otra.
Vosotros, adiós. Bueno. Gracias.
Hoy en Planeta Aranzadi vamos a hablar de la historia de la imprenta en Guipúzcoa desde los primeros tiempos, en el siglo XVI, hasta mediados del siglo XIX. Antes de dar paso a nuestra invitada y de conocer quién es, saludamos, como todos los jueves a esta hora, a Juancho Aguirre Mauleón, nuestro guía en Planeta Aranzadi. Arratsaldeón, Juancho.
Arratsaldeón.
Bueno, hoy tenemos como invitada a Lola Fernández de Casa de Bante. ¿Por qué hemos elegido este tema, Juancho? ¿Qué es lo que tiene de especial su investigación? Cuéntanos.
Bueno, pues en primer lugar porque tenemos una cultura fundamentalmente visual y escrita, y nosotros como sociedad, por ejemplo, en Guipúzcoa, ¿cómo nos hemos incorporado a ese mundo, no? ¿Desde cuándo hemos sido capaces en el propio territorio de imprimir libros, no solo de importarlos, sino de imprimir? ¿Cuándo nos hemos adecuado en eso, no? Sería decir, como desde cuándo tenemos en el País Vasco, igual en estos momentos, capacidad de fabricar smartphones, ¿no?
Sí, sí, ¿tal? Es una buena comparación, sí.
Y entonces, bueno, pues esto nos abre al mundo y el mundo nos conoce a través también de nuestras imprentas y de lo que imprimimos aquí, ¿no? Y por ello, pues como es una investigación que la está desarrollando Lola Fernández, pues le hemos invitado para que nos llene un poco de contenidos los vacíos que tenemos sobre la historia de nuestra imprenta.
Ajá. Lola Fernández de Casa de Bante, que es profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Lola.
Hola, buenas tardes, Juancho. Buenas tardes, Eva. No soy profesora, soy doctora solo.
Doctor.
Pero en paro.
Vaya por Dios.
En paro, pues, no soy profesora.
Entonces, en esta investigación realmente exhaustiva sobre la historia de la imprenta desde el siglo XVI, decíamos, hasta mediados del XIX, nos encontramos con un repertorio de impresos publicados y de las personas que los imprimieron, pues realmente exacto. Además, que ayuda a situar mejor la cronología de esta profesión, aportando nuevos datos y corrigiendo incluso información que existía hasta ahora. Bueno, el trabajo que has desarrollado, Lola, ha implicado revisar ¿cuántos libros?
Pues el repertorio, en realidad el trabajo es una tipo bibliografía, que es un catálogo, un repertorio de todos los impresos guipuzcoanos que se han producido en el tiempo estudiado, hasta 1850, que es más o menos cuando termina la época de la imprenta manual y del papel manual fabricado, como se hacía antiguamente. Según los expertos, en el resto de Europa se da como fin del periodo de la imprenta manual 1820-1830. En España se fecha hacia 1840, pero como cualquier cambio no se produce de la noche a la mañana, sino que es algo que va poco a poco. Entonces yo lo acoté hasta 1850 por ser una cifra más redonda. Y entonces lo que hice fue rescatar a través de una base de datos que realicé todo lo que se había imprimido en Guipúzcoa. Fueran libros, fueran impresos menores, fuera un programa de un concierto de la Sociedad Filarmónica, cualquier cosa, sin discriminar tampoco lengua, lo mismo hay en latín que en vasco, en castellano, en cualquiera. Y así he podido reunir 682 impresos que describo detalladamente según los principios de la bibliografía material, de manera que cualquiera que pueda ver la descripción se hace una idea bastante exacta de cómo es ese impreso. Y luego ya con vistas a que a alguien le pudiera interesar hacer una edición crítica de cualquier libro, he querido ver todos los impresos que había. Y para eso pues he recorrido muchísimas bibliotecas de Europa, de España, de cantidad de sitios, para intentar ver el mayor número de libros, de ejemplares de cada impreso. Y he visto más de 1.800, porque aparentemente una edición es igual, una tirada de una edición, todos los ejemplares deberían de ser iguales, pero no es así. Como el acto de imprimir y de componer los tipos, las letras y el texto era manual, se producían errores. Por ejemplo, al entintar el pliego, si se entintaba muy fuerte podía saltar un tipo, con lo cual ese pliego ya iba a salir con una errata que otros ejemplares de esa misma edición podían no tener. Si se daba cuenta el corrector, lo corregía, pero si no, eso seguía adelante. Por eso hay que ver el mayor número de impresos de una misma edición para detectar las posibles diferencias y variantes que puedan existir.
Uh-huh. En 680
libros. 682
libros, cerca de tres siglos. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? ¿Que imprimíamos poco, se leía muchísimo menos que ahora? En el siglo XVII, hace 400 años, ¿cuánta gente leía?
Pues la verdad es que leía poca gente, pero no era privativo de Guipúzcoa, era general en todo el país. Es una situación que afectaba a todo el mundo. Había en el 17 una gran crisis económica, política, la educación no estaba muy valorada y sabía leer muy poquita gente. Y entonces, los que podían tener acceso a la lectura, además a los libros, también eran muy pocos, porque el libro era un objeto caro. Y entonces por eso no tenían mucho acceso a poder leer. Luego la provincia también en sí, al estar situada geográficamente pues cerca de Navarra, cerca de Vizcaya, cerca de Francia también, que tenían imprentas desde antiguo, podía surtir sus propias necesidades. Entonces tampoco tenía mucha necesidad hasta que por fin se creó de surtir de libros. Uh-huh. A la población.
¿En qué condiciones trabajaban los primeros impresores que se establecieron en Guipúzcoa? ¿Tenían una clientela oficial o realmente trabajaban un poco a todo lo que les salía y se les pedía?
Ellos intentaban ser impresores oficiales. Para ello escribían un memorial a la provincia. Es el caso, por ejemplo, de Pedro de Borgoña, que fue el primero, que se estableció en 1585 en San Sebastián, pero solo estuvo 2 años, y luego tendrían que pasar casi 80 para que llegara el segundo, que era Martín Duarte, que venía de Navarra, y era navarro él, aunque parece que estaba afincado en Amézqueta, y solicita un memorial, en un memorial que le den el puesto de impresor, y que además le den, por favor, 300 ducados para traer maquinaria y tipos de Zelanda, de Holanda, que es la mejor que había en la época. La provincia se lo concede, le da los 300 ducados, y en el registro, en las juntas de 1668, vuelve a solicitar, a través de otro escrito, que le otorguen un sueldo porque no le llega, y que además está recibiendo encargos de las cercanías, pues de Vizcaya, de La Rioja, quiere atenderlo, pero necesita tener la imprenta al día. Entonces solicita que le den un sueldo anual. La provincia se lo concede y le dan 30 ducados al día, pero también le pide que no pueda imprimir nada que no tenga licencia de la provincia.
Uh-huh. Vaya, qué curioso.
Y cuando dice que trae máquinas, porque claro, sí, ahora tenemos en mente pues estas imprentas digitales o las de offset, que son grandes pabellones. Sí. ¿Esto qué está? Casi como en una dependencia que es algo parecido a un sótano, a una cuadra, las máquinas que son de madera, ¿y qué se meten las hojas? se mete... ¿Cuánto se tarda en imprimir un libro?
¿Algo pues así? Pues bastante, bastante. Primero porque hasta el papel se hace a mano. Como tenía que describir también, tenía que escribir cada impreso, había muchos casos en los que la filigrana del papel estaba visible. Mirándola al trasluz podías ver perfectamente el dibujo y la fecha y el nombre del maestro papelero que había producido ese papel. Entonces, invertí un poco más de tiempo a lo largo de este trabajo, hice un pequeño estudio sobre el papel utilizado en los impresos guipuzcoanos. El 98-99% viene del sur de Francia, de los Pirineos, de la zona de Olorón, de Tarbes, de Bigorre y del Béarn también. Y entonces, luego, una vez que lo traían al taller, empezaba el proceso de impresión. Y generalmente eran talleres muy pequeñitos. No hay constancia de estos primeros talleres porque la ciudad fue quemada, San Sebastián fue quemada por los ingleses en 1813 y desapareció su archivo. No hay apenas documentación. Hay algo en Tolosa, en el Archivo General de Guipúzcoa, pero en San Sebastián muy poco. Pero sí sabemos, por ejemplo, de Pedro Duarte, el hijo de Martín, en algunos impresos su pie de imprenta es junto a San Vicente. En San Sebastián, por Pedro Duarte, junto a San Vicente. Así que había de tener el taller en la parte vieja, evidentemente, muy cerquita de la parroquia de San Vicente, que afortunadamente sí existe todavía hoy en día. Entonces supongo que era un taller muy pequeñito que tendría una prensa y un par de operarios o tres.
Nos imaginamos un trabajo prácticamente de artesanado, la confección de libros en aquella época. Por cierto, ¿había un control estricto por parte de las autoridades administrativas y eclesiásticas o ya se apañaban en un momento dado para imprimir algo incómodo?
No. Bueno, se intentaba, pero generalmente se cumplía con la legalidad. El autor tenía que enviar un ejemplar de su manuscrito al Consejo de Castilla, que era quien le otorgaba la licencia. Aparte del texto principal de una obra, en el libro antiguo existe lo que se llaman los preliminares. En esos preliminares estaba la licencia de impresión, el privilegio que le otorgaba el rey, que era algo voluntario, y luego también las aprobaciones o autorizaciones, según si el autor era civil o era un eclesiástico, necesitaría además la aprobación de su orden religiosa y del superior de la orden. Estaba también la censura, que tenía que un censor ir firmando hoja por hoja y señalando lo que a él le pareciera que hubiera que corregir. Y luego también estaba una fe de ratas, donde una vez que se había imprimido una primera copia, se la volvían a enviar para que comprobara si era igual que el primer ejemplar que habían recibido. Ajá. Para que no hubiera, pues eso, que te den aprobación o licencia para imprimir un impreso y luego tú cambies lo que quieras o imprimas lo que quieras, ¿no? Una vez que se ha impreso hay que volver a enviar ese ejemplar para que cotejen con el primero y vean si hay alguna diferencia o no. Y luego también estaba la tasa. Era una valoración que se hacía del impreso para su posterior puesta a la venta. El precio lo fijaba el Consejo Real. Y se aplicaba pues a todos los libros, entonces se indicaba que tal el pliego se tasa a tantos maravedís, son tantos pliegos, pues el volumen tiene que costar tantos maravedís. Así era como se fijaba el precio de la obra.
Sí.
Y todo eso eran los preliminares que eran, se imprimía después de haber impreso el cuerpo, el texto principal.
Y, por ejemplo, se imprimía un libro, sí. Se mandaba al Consejo de Castilla o a la Inquisición... un ejemplar, hacían una edición igual de los ejemplares, decían, esto no se puede imprimir más, y ese libro nos lo quedamos nosotros, que se rompan las planchas o que no se imprima más. ¿Ha ocurrido esto en alguno de los libros que has estudiado?
Hombre, hay libros que están incluidos en el índice de libros prohibidos de la Inquisición, y en el caso de Guipúzcoa hubo uno que se incluyó en el índice, luego se imprimió, consiguió imprimirse, pero hubo un tiempo que estuvo prohibido. Pero como los impresores tampoco tenían mucho material ni mucho dinero, los pobres, para poder tener muchos tipos, una vez que se componían, por ejemplo, un pliego, se componía todas las hojas que formaban parte de ese pliego con los tipos y se imprimía, todos esos tipos se devolvían a la caja, con lo cual no se guardaban planchas, si querías volver a imprimir algo que hubieran prohibido, tenías que volver a empezar el proceso desde el principio, con la composición de los tipos y haciendo línea por línea, hoja por hoja y pliego por pliego. No es que fueran unas planchas que tú las componías y las guardabas, sino que una vez impresas se devolvían otra vez a la caja, porque no había, ningún impresor tenía tan cantidad de tipos.
Y ese libro que has dicho que estaba en la lista prohibida,
sí.
¿Cómo es el título? Porque claro, yo me imagino, está en la lista prohibida porque critica a los que están gobernando, porque critica a la Iglesia, porque es un libro erótico, porque...
Sí, no,
¿cómo
este
era
es
el título
este es
de ese libro?
Un libro religioso, es de Divina Ciencia, y estaba un poco en desacuerdo con lo que en ese momento se decía, pero tampoco era, no decía ninguna barbaridad ni ninguna herejía, vamos, yo no me lo he leído entero, pero no estaba muy de acuerdo con la línea que seguía la Iglesia en ese momento, y entonces decidieron prohibirlo.
Bueno, visto el relato de lo que cuesta elaborarla, confeccionar el libro y de lo que cuesta la burocracia, imaginamos
sí.
que era un proceso larguísimo y además entendemos que era un proceso también costosísimo, de manera que los libros no eran ni mucho menos algo que pudieran consumir la mayoría de las personas que vivían en la época.
No, claro, sí, era bastante caro y luego había mucha gente, se daba también el caso que el impresor imprimía un libro, un texto, el que fuera, no lo encuadernaba, sino que lo vendía en rama, que se dice, y luego el comprador podía decidir encuadernarlo o mantenerlo así y prestarlo a quien él quisiera.
Uh-huh.
O sea, que no es que lo vendiera, había aparte también otro oficio que era el de encuadernador. A veces
sí, sí.
El mismo impresor encuadernaba, pero no siempre, y había muchas ocasiones en las que simplemente no se encuadernaba, se vendía el libro en rama y ya está, y luego el propietario decidía lo que quería hacer.
Y además serían libros que no eran en tecnicolor, serían en blanco y negro, como...
Sí, sí, son en blanco y negro, algunos de ellos sí que tienen alguna lámina, algún dibujo, pero en general no, son textos. Hay muchos, en el caso guipuzcoano la mayoría son textos legales, son reglamentos, son los libros de las juntas, los registros de las juntas generales. Luego le sigue el grupo de los religiosos, que también se imprimieron bastantes, pero no, efectivamente no eran libros lujosos, salvo quizá el diccionario trilingüe del padre Larramendi, que tiene una portada muy bonita en rojo y negro, combinando las letras, pero los demás sí hay láminas, hay dibujos muy bonitos, hay portadas preciosas, o también el de la nueva recopilación de los fueros de 1696, tiene también una portada muy bonita. Y además ese es el primer libro que se imprimió en Tolosa por capricho un poco del diputado general Miguel de Aramburu, que dijo que quería imprimir ese libro, que ya era hora de que se imprimieran las ordenanzas, y se llevó al hijo de Martín de Ugarte, de este impresor que se instaló definitivamente en San Sebastián, se lo llevó a su casa a Tolosa y lo instaló allí en los bajos, y le estuvo como un año y poco trabajando en la impresión de esta obra.
Uh-huh.
Hay, sobre esto hay un artículo muy interesante de Serapio Mújica, donde da cuenta de todos los problemas que hubo con la impresión de esta obra.
Bueno, pues sin duda interesante detenernos un momento en esta época, en esta era digital en la que vivimos, y echar un vistazo a la historia del libro, que es realmente uh-huh. apasionante. Es lo que ha hecho nuestra invitada Lola Fernández de Casa Devante con esta investigación sobre la historia cronológica de los impresores guipuzcoanos. Muy interesante. Gracias, Lola.
Gracias a vosotros.
Y gracias a ti también, Juancho. Hasta el próximo jueves.
Eso es. Y bueno, felicitarnos un poquito,
sí,
por
claro.
este reconocimiento del programa, que nos ha hecho también mucha ilusión en Aranzadi.
Extensible a todos los colaboradores e invitados. Gracias.
Agur.
Agur. Y en la historia oficial a veces no se cuentan otras cosas que pasan y que resultan realmente curiosas. Es lo que nos trae hoy José Ramorejón. Hola, José Ra.
Hola, buenas tardes.
La intrahistoria, esa que no enseña ni las facultades, pues nos depara hechos insólitos. Uno de ellos es el sorprendente origen común de dos cuestiones, como es el inicio de los estudios oficiales de cirugía y el himno británico, el Dios salve a la reina. Y lo curioso es dónde está el origen de esta película, ni más ni menos que en un problema que tuvo el rey Sol, el rey francés Luis XIV, con una fístula anal. Bueno, nos va a explicar José Arra en qué consiste todo esto.
Pues a ver si en 5 minutos os cuento esta anécdota que tiene miga. Empieza en 1686 cuando el rey Luis XIV, el del Estado suyo, comienza a sufrir una dolorosísima fístula en Sálvase a la Parte. Llamado el médico de la corte, Henri-Louis de Dacan, este propone diversos métodos para intentar aliviar los males del monarca, pero no consigue avanzar en el tratamiento. Luis XIV llama entonces a su barbero.
Claro, porque los barberos en la época pues eran los que ejercían la cirugía, lo que se entendía en esa época por cirugía.
Así es, este hombre se llamaba Charles François Félix de Tassy. Félix de Tassy concluye que la única forma de atajar el mal era cortar por lo sano y someter al rey a una intervención quirúrgica. El rey, suponemos que desesperado por los dolores y las molestias, acaba aceptando. En ese momento también nos imaginamos a un Félix de Tassy al que no le llegaba la camisa al cuerpo, porque bueno, él había hecho el diagnóstico y la recomendación, pero en su vida había practicado esta operación, ni él ni nadie, porque jamás se había practicado una intervención de fístula. En ese momento se pone en marcha una operación secreta y empieza a experimentarse con seres vivos que se buscan en los hospicios de París.
Seres vivos humanos, quiere decir.
Así es, ¿no? Así es. Parece que alguno de ellos se quedó en el intento, se le enterró rápidamente y pelillos a la mar. Hasta que, después de todas estas operaciones, el barbero cirujano Charles Félix de Tassy coge confianza y decide finalmente, por decirlo de una manera directa, meter mano al trasero real. Desarrolla así varios instrumentos quirúrgicos en todas estas prácticas con conejillos de indias humanos y entre ellos fabrica un largo bisturí curvo de plata que aún se conserva en el Museo de Historia Natural, de Historia de la Medicina, quiero decir, de París.
Y llega la hora de la operación, ¿y qué ocurre?
Pues sí, el 18 de noviembre de 1686, lunes para más señas, a las 7 de la mañana, todo listo en la habitación del rey en Versalles. Testigos, un grupo selecto, entre los que se encontraban la amante del rey, Madame de Maintenon, el ministro de la guerra, del que dicen que estaba literalmente aterrorizado, el confesor del rey, 3 médicos y 4 farmacéuticos, cuyo papel consistía en dejar constancia por escrito de todo cuanto aconteciera, de ahí que sepamos lo que ocurrió. A pelo, sin anestesia, el barbero practica 2 incisiones con el bisturí y 8 con unas tijeras. Los testigos aseguran que Luis XIV ni rechistó, no dijo una sola palabra y ni siquiera modificó el ritmo respiratorio.
Bueno, parece que el rey se curó, o por lo menos se llegó a montar a caballo poco después, pero ¿qué tiene que ver esta operación de fístula con el himno británico?
Pues vamos a ello. La reaparición del rey en numerosos actos públicos fue recibida con alborozo por la ciudadanía. Durante la visita de Luis XIV a un establecimiento de beneficencia, la superiora de la orden que gestionaba este establecimiento, Madame de Brignon, obsequia al rey con un poema que comenzaba «Grand Dieu, sauvez le roi», o sea, «Gran Dios, cuidad del rey o proteged al rey». El músico Jean-Baptiste Lully decide poner música al poema que gusta tanto al monarca que lo adapta como himno oficial francés.
Sí, pero ¿cómo llega a ser británico?
Y tú dirás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el himno británico? Bueno, pues como en aquel tiempo la SGAE todavía no estaba inventada, un músico de origen alemán cuyo nombre seguramente te sonará, estaba nacionalizado inglés, George Friedrich Händel, de viaje por Francia en 1714, escucha esta música y se la vende a Jaime I como una propuesta de himno oficial.
Ajá. Bueno, y todo
y
esto
se traduce, por supuesto, el Grand Dieu sauve le roi por God Save the King o the Queen, según quien esté en el trono.
Así que, y como premio al barbero francés, pues se consigue que comience a practicar estudios de cirugía moderna, que la cirugía y la barbería se separen definitivamente y que empiece la cirugía como práctica que existe ya hoy en día. Sí. Y lo tenemos que dejar aquí porque son ya las 5 de la tarde. Hasta mañana.
Bueno, hasta mañana.